Siempre contigo.
Desde la prisión, el artista Luis Manuel Otero Alcántara invita a los cubanos a participar en el proyecto de Carta Renuncia para que Miguel Díaz-Canel se vaya del poder. La economista Marta Beatriz Roque envía también carta al Consejo de Estado y a los ministros, expresando preocupación por las violaciones a la ley y a la Constitución con los detenidos del 11J. El rapero contestatario y preso político Michael Castillo de los Orbos sigue a la espera de poder entrevistarse con su abogado en la cárcel de 5 y medio. Estados Unidos pide al mundo no apartar su mirada de Cuba luego de un mes de protestas clamando libertad. Con más de 8.000 nuevos contagios y 73 muertes por COVID, se disparan las alarmas de la pandemia en el pueblo de Moa. La Corte Penal Internacional reclasifica como público documento donde se observa inacción del Estado venezolano ante crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, donde está recluido el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Está invitando al pueblo de Cuba a participar en el proyecto de arte Carta de Renuncia, dedicado al gobernante Miguel Díaz-Canel. La curadora de arte, Claudia Jean-Louis, escribió en la cuenta de Facebook de Otero Alcántara que a un mes de la detención del artista el 11 de julio por ejercer el derecho a la libertad de expresión, su capacidad de crear no se ve frenada ante la injusticia. Con su proyecto de imaginación colectiva, Otero Alcántara busca poner a disposición de Díaz-Canel 10 cartas para que él elija una, renuncie y con ello facilite la transición de poder en Cuba. Los participantes deberán redactar una carta en nombre de Díaz-Canel con un máximo de 500 palabras y enviarla en formato PDF al correo proyectocartaderenuncia@gmail.com. proyectocartaderenuncia@gmail.com antes del próximo 22 de agosto. Podrán participar todos los cubanos mayores de edad, sea cual sea su país de residencia, con un solo texto por persona. Una selección de cartas será publicada en el sitio web de Otero Alcántara, la página de Facebook del Movimiento San Isidro y medios de arte y también prensa. Y a propósito de cartas, la directora de la Red Cubana de Comunicaciones Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque, envió este miércoles, una carta abierta al Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, donde expresa su preocupación con las violaciones de la ley y la Constitución a los detenidos en las protestas del 11 de julio y pide a estos organismos una respuesta.
Estas cosas que dicen no la están diciendo para aquí adentro, porque aquí adentro nadie se las cree. La están diciendo para que el mundo piense que de verdad están preocupados por el problema de la justicia, que en Cuba no se imparte justicia según las mismas leyes, porque hay muchísimos ejemplos. Te puedo poner uno simplemente. ¿Cuántas personas hay en sus casas que no pueden salir a la calle porque la dictadura no le permite salir a la calle? ¿Debido a qué ley esas personas están encerradas en su casa y no le permiten salir? Entonces, eso te da una idea de que todo lo que están hablando, Díaz-Canel y la serie de personas que hablan de esto, la fiscal general, el jefe de los tribunales, eso es sencillamente un espectáculo para el exterior. Y sigue la Constitución sin tener respaldo ni cambio de las leyes que deben ser cambiadas.
La economista invita además a la firma de la misiva de todas las personas que compartan las opiniones allí expresadas. De otra parte, el rapero contestatario y preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo, continúa a la espera de poder entrevistarse con su abogado en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Desde allí se comunicó el martes con el también músico del género urbano Eliezer Márquez, conocido como El Funky, quien brindó así la información a través de Radio Martí.
Sí, de hecho, él me llama, por lo menos. menos a la semana, una o dos veces, hablamos, no sé, 5 o 6 minutos por ahí, antier, hace 2 días. Bueno, de hecho, estamos esperando que el abogado él es el mismo de Luisma, y entonces ya él pueda ver a Luisma, lo que pasa es que como Mike está un poquito más lejos y con esta situación del COVID se le hace más difícil, pero la semana que viene él debe ir a verlo ya. Está bien de salud, muy importante. Siempre le hago los cuentos, las cosas que están sucediendo, le conté lo de la amnistía, que ya se pronunció, está contento con toda esta presión que se está haciendo y esperando ahí a ver qué pasa. Todos estamos pendientes ahí de su caso, de Luisma, Esteban, a ver qué pasa. Sigue en Pinar del Río sin pimiento.
El Osorbo fue detenido el 18 de mayo en su casa en La Habana. Se lo llevaron sin camisa y sin zapatos y durante 13 días estuvo en desaparición forzada. Las autoridades lo acusan de atentado, resistencia y desacato. De otra parte, los opositores Michael Díaz Paseiro y Nidia Bienes Paseiro, al igual que Ariana López, directora de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, se encuentran en prisión provisional, en espera de juicio tras participar el 11 de julio en las protestas populares de placetas en Villa Clara. La activista Yanni Corrales, integrante de la academia, así lo explicó a Radio Martín.
Y se encuentran en prisión. Misael está en La Pendiente y Ariana está en Guamajal Mujeres. Bueno, ellos fueron detenidos desde el día 11 y unos días después fueron trasladados a prisión, pero estuvieron como 8 o 9 días en instrucción en Santa Clara y de ahí los trasladaron para las prisiones. De Misael, hasta el momento sabemos que los padecimientos que tiene, las enfermedades que tiene, ¿me entiendes? Y es algo preocupante. Y Ariana, bueno, Ariana está junto con Nidia Vienes Paseiro, la hermana de Misael, que también está detenida desde el día 11. Tiene 2 niños pequeños y Nidia también tiene un niño pequeño. Bueno, están con la abuela Gladys Paseiro, la mamá de Misael. Se encuentran ella y Ariana en Guamajal de Mujeres. Desde que ellas fueron trasladadas para Guamajal de Mujeres, las tienen aisladas. Les han hecho PCR que les han dado negativo y aún continúan teniéndolas aisladas. Bueno, ellas no han podido llamar por teléfono, nosotros no hemos sabido nada de ellas ni nada. Porque ahora en estos momentos, por el tema del coronavirus, no hay visita. Solamente se puede llevar el saco. Ni una llamada por teléfono siquiera. Y prisión provisional hasta el juicio.
Corrales dijo además a Radio Martí que los activistas Ciro Alexis Casanova y Demis Valdés Arduy, integrantes también de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado y Loreto Hernández García, Donaida Pérez y las hermanas Liz Dani y Liz Diani Rodríguez de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, quienes se manifestaron el 11 de julio, también permanecen bajo la medida cautelar de prisión provisional acusados de desorden público. Y es que al mes de las protestas en Cuba, Estados Unidos ha pedido al mundo no apartar su mirada de la isla. Los argumentos y la invitación desde Washington nos la comunica Michelle Sague.
En un mensaje por Twitter, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken señaló que ha pasado un mes desde que el pueblo cubano tomó las calles pacíficamente y que mientras el mundo fue testigo de su llamado a la libertad, el gobierno cubano persiste en responder con represión. Asimismo, reiteró que Estados Unidos sigue comprometido con apoyar a los cubanos que buscan una vida mejor. Mientras tanto, en su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el miércoles que el gobierno de Cuba niega su abuso sistemático de los derechos humanos y niega el acceso a los observadores internacionales. Añadió que abordar la crisis actual en Cuba es una prioridad absoluta para la administración Biden. Él dice que los líderes en Cuba cuentan con que el mundo se haga la vista gorda ante su represión. Dice que el mundo no debe apartar la mirada y que Estados Unidos tampoco lo hará. Price señaló que hasta el día de hoy más de 800 cubanos han sido detenidos por manifestarse pacíficamente el 11 de julio, que muchos están incomunicados y sin representación legal. Opinó que los procesos judiciales secretos, sumarios, carecen de garantías procesales y buscan reprimir, silenciar y dar ejemplo a quienes se sumaron a las protestas pacíficas. Pidió además la liberación inmediata de todos los detenidos o desaparecidos por el mero ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que viajará a Miami esta semana entrante. El alto funcionario de la administración Biden se reunirá con miembros de la comunidad cubano-americana como parte de la decisión de Washington por responsabilizar al régimen de Cuba y apoyar al pueblo en su búsqueda de la libertad. Además, Mayorga, de origen cubano, se reunirá con líderes de la diáspora haitiano-estadounidense para discutir el impacto de la crisis política en su país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. Y hablemos del coronavirus a esta hora, a las 6:10, porque el MINSAP ha reportado este jueves 8.194 nuevos casos de COVID y 73 fallecimientos a causa de la pandemia. Estas cifras, que corresponden al 11 de agosto, elevan a 491.904 el total de contagios y a 3.721 el número de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecen ingresados 95.515 pacientes, de ellos 44.072 casos activos, 47.129 con síntomas sospechosos, el resto en vigilancia epidemiológica. Cienfuegos reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada, con 1.630. Le sigue La Habana, con 1.306. Holguín reportó 729 y Ciego de Ávila, 621. Y es que la situación epidemiológica en el pueblo holguinero de Moa también está alarmando a la población y a las autoridades. Yolanda Huerga presenta el testimonio de una pastora cristiana sobre la situación del COVID en esa parte oriental de la isla.
La reverenda Sara Figueredo, de la Primera Iglesia Bautista de Moa, pidió en un desgarrador mensaje ayuda para el poblado holguinero.
Estoy suplicando a la congregación cristiana nos ayuden a orar por el municipio de Moa en la provincia Holguín. Nuestra ciudad está viviendo momentos muy difíciles. Solo en el día de antes de ayer fallecieron 32 personas.
Las autoridades cubanas restringieron la movilidad en la provincia Holguín ante el incremento de los enfermos de COVID-19 en el territorio durante las últimas jornadas.
Nuestros hermanos están en los centros de concentración, de aislamiento, en sus casas. Ya cuando llegan al hospital no hay recursos, están falleciendo por falta de oxígeno, por falta de medicamento, están falleciendo personas jóvenes, personas que no tienen hermanos, que no tienen ningún tipo de enfermedad, y solo la COVID está destruyendo sus vidas.
La prensa oficial reconoció que en Moa se registra un alarmante incremento del número de pacientes menores de 20 años. Autoridades de salud pública advirtieron que la dispersión del virus provoca que sea elevado el riesgo de enfermar en cualquier parte de Moa. Al cierre del martes, Holguín reportó 947 casos de los 8.605 contagios diagnosticados en las últimas 24 horas en todo el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, analistas cubanos consideran insuficiente las medidas anunciadas por el régimen de La Habana para sacar al país de la crisis que vive la población. Nos explica en detalle Tomás Cardoso.
Analistas cubanos alertan que la crisis socioeconómica en el país se agudizó luego de las protestas populares del 11 de julio y el gobierno permanece inmóvil y los cambios que han realizado son cosméticos. El economista y profesor universitario Elías Amor Bravo señala que las recientes medidas anunciadas por las autoridades para revertir la crisis son pálidas e insuficientes.
Estas medidas no aportan absolutamente nada a los cubanos y el problema fundamental se llama qué comer durante este mes, durante esta semana, y eso no está resuelto. La situación interna continúa siendo convulsa y en cualquier momento calculamos que se puede volver a producir un nuevo estallido social.
Jaxis Cires, abogado y miembro de la plataforma Cuba Humanista, destaca que todo sigue igual y el gobierno solamente intenta controlar el descontento con represión.
Es evidente que si de verdad ellos quisieran apostar por un cambio profundo en la economía cubana, lo primero que tendrían que comenzar es tomando medidas a favor de los trabajadores por cuenta propia y de los emprendedores.
Para el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los militares y el partido no quieren ceder el control absoluto que tienen de la economía.
Cuba está pretendiendo controlar la riqueza. Ahí está detrás la política del Partido Comunista de Cuba, que no permite el desarrollo de las fuerzas productivas.
Y para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, el pueblo sigue sufriendo las carencias y el Estado no tiene capacidad para satisfacer sus necesidades.
No hay cambio en lo que ha sucedido, ni va a haber cambio tampoco en la mentalidad de la sociedad. El tejido social está
penetrado totalmente por la desgracia. Y esa desgracia no se revierte con 3 libras de arroz que están vendiendo por la libreta adicional y unas tonterías que han dado las donaciones que han llegado. Eso no cambia la vida del cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
A las 6:15, un vistazo a las condiciones meteorológicas en Cuba. Estará nublada la región oriental con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en las montañas. Esto será en la región también central y occidental, que se va a nublar desde esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Ahí también hay lluvias aisladas en zonas de la costa norte. Las temperaturas máximas estarán entre 31 y 34 grados Celsius, inferiores en áreas donde van a persistir condiciones de nublados y lluvias. Esta noche las temperaturas descenderán a los 24 a 27. Y es todo debido también a que se acerca a castigar en buena parte con lluvia y vientos esta depresión tropical Fred. La depresión se mueve hacia el oeste-noroeste cerca de 22 kilómetros por hora y se espera siga este curso con una disminución en el avance durante el día de hoy y mañana, luego de un giro hacia el noroeste para el próximo sábado. Son las 6:16, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento del Comercio han expresado su compromiso de apoyar la libertad de Internet en Cuba. Las entidades emitieron la hoja informativa a apoyar el derecho al pueblo cubano a buscar, recibir e impartir información a través del acceso seguro y protegido a Internet. El documento destaca las exenciones y autorizaciones para apoyar al pueblo cubano a través de la provisión de ciertos servicios de Internet y telecomunicaciones. Juan González, mano derecha del presidente Biden en asuntos de Latinoamérica, principal asesor del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, habló con la Voz de América sobre los pasos que está dando la Casa Blanca.
Estamos en conversaciones con 2 compañías, pero también explorando con el Departamento de Tesoro, el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado, qué licencias, autorizaciones y reglas podemos dar para crear el ambiente para que el sector privado pueda innovar en este sector. Es muy difícil, pero aunque tenga la probabilidad del 5% de tener éxito, lo vamos a explorar porque lo vemos como una responsabilidad nuestra.
A propósito sobre el tema, el senador por la Florida, Marco Rubio, también se pronunció sobre la aprobación de esta enmienda por el Senado para proveer acceso a Internet al pueblo cubano.
Una votación unánime, el Senado aprobó el destinar fondos en un fondo especial para proveer acceso al Internet en Cuba. Es una medida bien importante. Yo creo que la clave del futuro en Cuba es la oportunidad del pueblo cubano poder expresarse abiertamente hacia el mundo y comunicarse entre ellos mismos en las redes sociales y todo lo demás. Obviamente es el primer paso, queda mucho todavía por hacer, tiene que ser aprobado en la Cámara también y hay que implementarlo, pero fue algo bien positivo ver el Senado completo y unánimemente votar a favor de algo como esto.
Asimismo, Estados Unidos está viviendo momentos críticos por la pandemia del COVID-19 debido a la variante Delta y pese a disponer de la dosis suficiente de vacunas, todavía son millones los que niegan a inmunizarse, informa Judith Martín.
La variante Delta del COVID-19 mantiene en jaque al sistema de salud estadounidense mientras hospitales en todo el país operan al límite de su capacidad y las salas de cuidados intensivos experimentan una saturación que no experimentaban desde hacía 6 meses. En este contexto pandémico preocupa especialmente la situación de los estados sureños de Texas, Mississippi y la Florida, en los que las tasas de vacunación permanecen bajas y donde se alcanzan récords en número de nuevos infectados. Por consiguiente, los hospitales se enfrentan a una falta de camas y en algunas ocasiones carecen del personal médico necesario para hacer frente a la gran demanda de pacientes con COVID-19. Dada la gravedad y urgencia, la administración Biden permanece en contacto constante con todos los gobernadores para proporcionar la ayuda necesaria, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Hemos ofrecido asistencia federal y refuerzos. Cada estado necesita algo diferente. Los estados que tienen tasas más altas de COVID obviamente necesitan aún más asistencia. Y estamos preparados para brindar cualquier tipo de apoyo que ayude a parar el aumento del virus.
Estados Unidos, que en su día pudo convertirse en el gran vencedor de la pandemia, ahora lucha con millones de ciudadanos que se niegan a inmunizarse, escépticos y que pese a disponer de un antídoto seguro y eficaz, deciden no utilizarlo. Esta semana en Iowa se desecharon más de 80.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 ante la baja demanda y autoridades del estado lamentaron esta tragedia, mientras otros países en el mundo continúan desesperados por acceder a las vacunas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 6:20. La Corte Penal Internacional reclasificó como público un documento de su fiscalía donde dice haber observado inacción por parte del Estado venezolano ante crímenes de lesa humanidad desde 2017. Está reivindicando su competencia para investigarlos. El texto, que incluye las observaciones de la fiscal saliente Fatou Bensouda ante la sala de perjuicio de la Corte, señala que existe una base razonable en su investigación para creer que se han cometido crímenes en Venezuela, dentro de la jurisdicción del Tribunal Internacional. El informe, fechado un día antes de que Bensouda dejara el cargo el 15 de junio pasado, afirma que existen elementos para creer que desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro han cometido delitos contra la humanidad. Estos delitos se habrían cometido mediante el arresto u otra privación severa de libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución por razones políticas. A propósito, hablando de Venezuela, la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela enumeró 722 muertes por COVID-19 entre trabajadores del gremio de la salud. De esto nos habla Alejandro Marcano.
El canciller de Guaidó, Julio Borges, aseguró que el tema del COVID-19 en Venezuela es apocalíptico y el mundo debe encender las alarmas ante la situación, ya que solo se ha vacunado el 4% de la población.
La variante Delta sí ha llegado. Hay algunos casos de variante Delta que es agresiva, mortal. El caso de mucormicosis del hongo negro, que estamos en estudio y en espera del genoma, ya se confirmó que es un hongo negro producto de una inmunosupresión.
La ONG Médicos Unidos de Venezuela enumeró 722 muertes por COVID-19 entre trabajadores de la salud.
Los quirófanos y las áreas críticas se limpian con solo agua porque ni cloro tenemos. Entonces le exigimos al gobernador que tome cartas en el asunto, porque en realidad estamos nosotros arriesgando la salud.
El drama se multiplica por las múltiples carencias de los venezolanos, situación que golpea igualmente al personal médico y sanitario, que debe sacrificar días de trabajo para surtirse de gasolina.
Tenemos desde ayer a las 8 de la mañana, fíjate la hora que es para esta cola que viene para mañana.
Detrás de la discusión política de si hay negociación entre el régimen y la oposición en México, Costa Rica, y si la oposición aceptará ir a los comicios anunciados por la dictadura, hay un pueblo que sigue sufriendo por la aguda crisis económica.
Nosotros usamos velas porque no hay gasolina, entonces para ir y venir utilizamos la vela, está hecha dos varas y una sábana. Por ejemplo, aquí está la sábana, le hicimos la vela porque como no hay gasolina, vamos y venimos en vela. Nos echamos una hora de ir y una hora de venir.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martín.
Vamos a Nicaragua porque el diario La Prensa, crítico de la dictadura de Daniel Ortega, ha anunciado este jueves que dejará de circular debido a que las autoridades aduaneras bloquearon la importación de papel. Una vez más, la dictadura Ortega Murillo nos ha retenido el papel. Mientras no liberen nuestros insumos, no podremos circular en edición impresa, ha denunciado el casi centenario periódico en la portada de su último tiraje. Ha indicado que mientras tanto seguirá publicando en su página de internet y en todas las redes sociales, brindando noticias y denunciando los atropellos del régimen orteguista contra la democracia. El papel está en el país, pero es retenido por la aduana del régimen. La medida afecta también al periódico Hoy, una publicación popular que se imprime en la misma rotativa y que tampoco circuló esta mañana. Esta es la tercera vez que la prensa deja de circular por el bloqueo de papel y la tinta en la aduana. Otras retenciones ocurrieron en 2018 tras las protestas sociales contra Ortega, quien acusó a la prensa independiente de apoyar lo que llamó un fallido golpe de Estado. Y a propósito de Nicaragua, el Poder Electoral no acreditó a los periodistas para cubrir las actividades previas a las elecciones presidenciales legislativas previstas en noviembre. Desde Managua, informa Donaldo Hernández.
El periodista Dorian Orozco cuenta a La Voz de América que las autoridades del Poder Electoral de Nicaragua restringen el acceso a la información y la cobertura noticiosa a toda la prensa independiente nacional e internacional, a menos de 3 meses que se realicen los comicios presidenciales y legislativos.
No tenemos acceso al Consejo Supremo Electoral y hay privilegios para los medios de comunicación oficialista, quienes son los únicos que pueden entrar a este poder del Estado a documentar todo lo que está sucediendo en el marco electoral.
Y más allá de una acreditación para dar cobertura a las elecciones, el mayor desafío que enfrentan los reporteros como Dorian Orozco, de 27 años, es su integridad física.
Nosotros tenemos que ir a los centros de votación y corriendo el riesgo de ser retirados del centro por personas afines al gobierno, por policías, y esa es una de las limitaciones que se enfrenta.
El especialista en políticas públicas Eduardo Solórzano exhorta a las autoridades a aplicar la llamada Ley 621, la cual garantiza el acceso a la información pública.
Yo creo que si esa ley realmente se permitiera aplicarse a su plenitud, no debería haber ninguna restricción de acceso, de accesar a la información y la presencia de cobertura periodística de todos los medios de comunicación en general, sin exclusión.
La Voz de América solicitó información al Consejo Supremo Electoral para conocer su postura frente a las demandas de los periodistas. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y arrancó esta tarde la distribución de vacunas anti-COVID de Sputnik V hechas en territorio argentino.
Comienza la distribución en Argentina de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 producida localmente. El gobierno detalló el jueves que este primer lote incluye 995.125 dosis de componente 1 y 152.500 dosis del 2. El Instituto Gamaleya de Rusia envió el principio activo para su producción en Laboratorios Richmond, una empresa farmacéutica privada de Argentina.
Que la vacuna Sputnik V es una vacuna excelente, ha tenido resultados muy positivos en relación a su eficacia contra la variante Delta, 83% de eficacia para infección y casi 95% para hospitalización.
La vacuna Sputnik V necesita de 2 componentes distintos para completar su fórmula de inmunización. Fue la primera vacuna contra el COVID-19 en llegar a Argentina en diciembre de 2020, pero 8 meses después se registraron demoras en la entrega de las segundas dosis. Es por esto que el país sudamericano comenzó la semana pasada a aplicar como segunda dosis vacunas de Moderna o AstraZeneca a quienes habían recibido la primera dosis de Sputnik V.
No vamos a suspender ningún contrato con ningún laboratorio, vamos a trabajar para recibir la mayor cantidad de dosis lo antes posible en función de la producción y los esfuerzos que están haciendo todos los laboratorios para cumplir con los contratos y escalar la producción.
Argentina ha vacunado al 58% de su población con al menos una dosis y el 20% ha recibido el esquema completo de inmunización.
El gobierno de El Salvador concluyó los trabajos sobre el borrador inicial de la nueva constitución que extiende el periodo del mandato presidencial y crea un nuevo organismo para sustituir al Tribunal Supremo Electoral surgido tras los acuerdos de paz en ese país. El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa indicó que el documento será presentado próximamente a las legaciones diplomáticas extranjeras y a las ONGs, antes de destacar que se han realizado un total de 215 modificaciones a la Carta Magna del país centroamericano, gobernado por Nayib Bukele. Entre los cambios propuestos figuran que los mandatos presidenciales pasen a ser de 5 a 6 años, sin posibilidad de una reelección inmediata, pero sí después de un mandato de por medio, en lugar de los 2 contemplados actualmente. Y la Organización Panamericana de la Salud está abriendo la puerta a millones de vacunas contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe. Un vistazo desde Radio ONU.
La Organización Panamericana de la Salud anunció hoy una nueva posibilidad para acceder a millones de vacunas contra la COVID-19 a través de su fondo rotatorio. La directora de la organización anunció que el fondo rotatorio está recibiendo solicitudes de los países de la región para las vacunas contra la COVID correspondientes a los últimos 3 meses de 2021 y para el año 2022. Carissa Etienne indicó que hasta el momento más de 20 naciones han expresado formalmente su interés y que ese número crece a diario. La nueva iniciativa pondrá en circulación decenas de millones de dosis de vacunas COVID-19 que se sumarán a las que ofrece el mecanismo COVAX, que cubre al 20% de la población de cada país y complementará los acuerdos bilaterales y otras vías existentes para que los países tengan acceso a las inmunizaciones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio. Continuamos acompañándoles. El ingeniero Juan Vendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Cuando se celebra este el Día Internacional de la Juventud, cubanos consultados por Radio Martí opinan que en los jóvenes del país está el germen de los cambios que necesita realmente la isla. Ivette Pacheco informa.
El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, precisamente cuando en Cuba muchos jóvenes han sido encarcelados solamente por expresarse y manifestarse en casi toda la isla el pasado 11 de julio. Sobre el tema, el intérprete de hip hop y activista conocido por el Funky dijo a Radio Martí:
la juventud aquí en Cuba ahora mismo está demasiado triste, ¿entiendes? No tienen opciones, no tienen futuro. Aquí, por supuesto, no hay nada que celebrar. Esta nueva generación ahora mismo tiene mucha velocidad y no quiere esto, por supuesto. Aquí la juventud sabe que tú puedes estudiar, puedes trabajar, pero no te puedes comprar los tenis que te gustan.
En 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio. Según el periodista independiente Henry Constantín, quien fue arrestado a raíz de las protestas populares en Camagüey, en los jóvenes cubanos está el cambio, esos a los que el régimen no ha logrado ideologizar.
Un grandísimo número de los rostros que caminaron por las calles el 11 de julio, los que le dieron el frente a los perros de la policía, o sea, a los perros pastores alemanes, ¿no?, a los agentes, a los policías negras, eran rostros jóvenes. En ellos está el cambio y no por gusto, gran parte de los presos ahora mismo son jóvenes, son la gente que dejó de ver por completo el noticiero, dejó de leer el gran mando, nunca lo leyó. Son personas que no pudieron ser ideologizadas, como quizás lo fueron un poco nuestros padres, y que son los que piensan en progresar, son los que piensan en las nuevas tecnologías, son los que piensan en hablar con libertad.
En opinión de Constantín, lo inmediato es estar preocupados y angustiados hasta que todos los detenidos tras las protestas del 11 de julio estén libres.
Pero a nivel macro, a largo plazo, Cuba debe alegrarse, sobre todo porque sus jóvenes ya se parecieron por fin a los jóvenes de casi todo el mundo, libre o que quiere serlo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los jóvenes fueron protagonistas de las marchas que comenzaron el día 11 de julio. Tras un mes de producirse estas manifestaciones masivas antigubernamentales en Cuba, comienzan también a conocerse las tácticas para reprimir las protestas. Luis Guardia amplía.
Rolando Remedios muestra la foto del momento de su arresto el 11 de julio, una imagen tomada por la agencia francesa de noticias que dio la vuelta al mundo como muestra de la represión castrista contra los manifestantes. Remedios fue liberado tras permanecer 26 días detenido. Había perros. La idea era atemorizarnos. Había gritos y el sonido de mangueras y bastones pegando en los cuerpos. Recuerda este joven que no sabe en qué estatus está.
Mi familia me lo había pedido que no saliera a la calle. Ellos saben cómo pienso yo. Y yo no salí a manifestarme. A mí me llevaron a pesar de yo no estarme manifestando.
Jorge cuenta lo sucedido. La policía política castrista eliminó el acceso al internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. El propio gobernante cubano dio la orden. El régimen agredió con perros a los manifestantes. Miembros de las fuerzas paramilitares vestidos de civil la emprendieron contra la población. Cientos de jóvenes fueron detenidos, muchos de ellos menores de edad. El objetivo fue claro: sembrar el terror para intentar aplacar el masivo estallido popular.
Estaba en Malegonazo el 5 de agosto, pero solamente había sido ahí en Centro Habana, Ana Vieja, en Prado, Malecón, no fue. Ahora fue el país entero. Empezó por San Antonio y luego, como fiche dominó, cayeron todos los municipios del país. Es mucha la indignación de este país con el gobierno.
¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo!
A gritos de "No tenemos miedo" y "Patria y vida", decenas de miles de cubanos manifestaron su deseo de libertad ese 11 de julio.
Necesitamos una nueva revolución, esa revolución de hace 60 años, eso históricamente eso no se sostiene, las revoluciones son en 5 o 10 años. 60 años de revolución, ¿qué fenómeno es ese?
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, reconoció la gravedad de la situación epidemiológica en Cuba debido a la pandemia del coronavirus y la propagación de la variante Delta. Ugarte afirmó que la situación en Cuba sigue siendo muy difícil, ya que la transmisión está muy activa. El funcionario dijo creer que la Organización Panamericana de la Salud podrá movilizar la solidaridad y el apoyo para Cuba, también desde el lado humanitario, y agregó que esa entidad ya ha enviado suministros médicos a Cuba. El gobierno se negó a participar en el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, y en su lugar apostó por inocular a parte de la población con ensayos de vacunas producidas en la isla. Y miembros de la agrupación Militares Objetores de Conciencia rechazaron en una carta al Tribunal Supremo de Cuba la aplicación de privación de libertad de propagación de epidemias, uno de los delitos usados para inculpar a los manifestantes del 11J. Yolanda Huerga amplía.
Un grupo de exmilitares cubanos radicados en el exilio enviaron este martes una carta abierta al presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, en la que rechazan la imposición de sanciones penales a los manifestantes del 11 de julio en franca violación de las propias leyes cubanas.
Es inmoral y es una violación de la ley que los jóvenes que marcharon pacíficamente hayan sido sancionado por propagación de epidemia, y ha creado una inseguridad jurídica estas sanciones,
explicó el exteniente coronel Raúl Luis Risco Pérez.
El decreto ley 31 del 2021 no contempla en ninguna de sus partes que se deba añadir una sanción penal a quienes de forma aglomerada, como fue el caso de los manifestantes pacíficos, marchen y se le aplique esta sanción de privación de libertad.
Los encarcelados por las manifestaciones del 11 de julio y días posteriores fueron juzgados bajo el artículo 187 del Código Penal, que define el delito de propagación de epidemia y establece las sanciones para quienes lo incumplan. Sin embargo, de acuerdo a la misiva, debieron ser sancionados antes bajo el decreto ley 31, que prescribe multas para estos delitos.
El decreto ley 31 del 2021, que es el que se le debería aplicar, si se le hubiese aplicado también a los que el día 17 de julio fueron con Miguel Díaz-Canel para la Plaza de la Bandera, o los que marcharon convocados por la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas el 5 de agosto.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vuelve a pasar. El coronel de la Reserva Santiago Lorenzo Hernández Cáceres se ha convertido este miércoles en el séptimo militar de alto rango que muere en Cuba en menos de un mes. La prensa oficial, como en los casos anteriores, no precisó las causas del fallecimiento de Cáceres, quien, tras haber ingresado en el movimiento 26 de julio en 1957, llevó a cabo diversas acciones de sabotaje. Con la muerte del coronel Hernández Cáceres, a los 82 años, desaparece uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Participó en enfrentamientos contra insurrectos entre el año 59 al 61 en Pinar del Río. Además, fue jefe de las secciones políticas de los ejércitos Central, Occidental y de las misiones cubanas en Angola y en Etiopía. Desde el 17 de julio, coincidiendo con la activación de diversas fuerzas represivas tras las masivas protestas antigubernamentales y con el avance de la pandemia, se han reportado ya la muerte de 7 altos militares cremados inmediatamente después del deceso. Ellos son el general de división Agustín Peña Porres, jefe del Ejército Oriental de Cuba, general de la Reserva Marcelo Verdeschia Perdomo, guardaespaldas de Fidel Castro en la Sierra Maestra, General de División de Reserva Rubén Martínez Puente, General de Reserva Manuel Eduardo Lastres Pacheco, General de Brigada Armando Choi Rodríguez, Comandante Gilberto Antonio Cardero Sánchez y el Coronel de Reserva Santiago Lorenzo Hernández Cáceres. La subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Emily Mendral, declaró que Estados Unidos está consciente de que Cuba vive un momento histórico. Nos amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
La subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, dijo en entrevista con Radio y Televisión Martí que la administración Biden está consciente de que este es un momento importante e histórico en Cuba y que tienen como alta prioridad enfrentar los eventos en la isla. Dijo además que la administración Biden está en contacto con la sociedad civil para escuchar sus necesidades.
Nosotros estamos en contacto con sociedad civil en los Estados Unidos, también en la isla, para escuchar sus voces, para escuchar de cuáles son sus necesidades, también para tomar en cuenta sus ideas, sus voces, sus perspectivas en la política en este momento.
Habló también de la hoja informativa publicada por los departamentos del Tesoro y Comercio sobre el Internet en la isla, diciendo que querían dejar en claro cuáles son las excepciones bajo el embargo que permiten a terceros apoyar al pueblo cubano.
Nosotros queríamos quedar en claro cuáles son las reglas y cuáles son las vías legales para facilitar este tipo de apoyo. Y sugiero que todos vayan a la hoja informativa que ellos publicaron ayer para informarse de cuáles son esas vías legales.
También subrayó que la administración está en contacto con sus aliados para abordar la situación en Cuba, para ver cómo pueden juntar las voces de las democracias en el mundo para expresar su apoyo para el pueblo de la isla. Sobre las recientes sanciones bajo la ley Magnitsky que anunció la administración Biden, Mendrala dijo que son importantes.
Las sanciones son importantes para demostrar al mundo que los Estados Unidos reconoce el papel, el rol que ellos jugaron en los abusos y que nosotros vamos a responsabilizar a ellos por medio de nuestras sanciones.
Por último, recordó que el presidente Biden ha dirigido al Departamento de Estado a formar un grupo de trabajo para explorar cómo restablecer las remesas en una manera que lleguen realmente al pueblo cubano y cómo aumentar el personal de la embajada en La Habana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y presentamos también a esta hora la nota luctuosa porque el reconocido periodista cubano Gustavo Godoy, uno de los primeros comunicadores en impulsar la televisión hispana en Estados Unidos, ha muerto en Miami a los 79 años. El periodista Wilfredo Cancio dijo a la agencia EFE que llevaba tiempo enfermo y había sufrido un deterioro mental. Gustavo Godoy nació en Cuba y comenzó su carrera en Nueva York como reportero del tráfico en las calles de la Gran Manzana. En su larga y fecunda trayectoria en los medios estadounidenses, fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, del capítulo en Miami de la Academia de Televisión para las Artes y Ciencias y del Hispanic Broadcast Corporation, que luego tomaría el nombre de Telemundo. De Godoy, agregó Cancio, se puede decir que fue un hombre puente entre generaciones de cubanos, una figura de diálogo, comprensión y paz, un profesional cuyo nombre y contribuciones son referencia obligada en textos dedicados al estudio de los medios de comunicación hispanos. A las 6:43, un vistazo a América Latina, no sin antes decir que Matanzas a esta hora hay 30 grados de temperatura, poca nubosidad, pero no está lloviendo aún. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha comentado vía Twitter que las elecciones de 2021 en Nicaragua deberían significar una esperanza para el pueblo nicaragüense. Pero la realidad de los hechos es que Daniel Ortega se ha encargado de que dichas elecciones sean, en lugar de una esperanza, una verdadera pesadilla para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Guevara Rosas concluyó que indudablemente Ortega está haciendo todo lo posible para perpetuarse en el poder. Panamá y Colombia establecen cuotas para el traslado de migrantes irregulares hacia los Estados Unidos. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Un acuerdo entre Panamá y Colombia permitirá el paso controlado de personas migrantes por su frontera común.
Panamá en las últimas semanas había estado recibiendo picos de hasta 1.500 migrantes al día, lo cual rebasaba nuestra capacidad y la capacidad de nuestros vecinos, Costa Rica y demás, de poder manejarlo. Entonces se estableció un número escalonado hacia la baja, primero para atender la crisis, de 650 y progresivamente hacia 500.
Esta cuota busca dar salida a la crisis generada en el puerto colombiano de Necoclí, donde unos 15.000 migrantes aguardan por una embarcación que los lleve hasta la frontera con Panamá para atravesar la frontera selvática del Darién en su ruta hacia Estados Unidos. Pese a los peligros del camino, en el numeroso grupo hay menores de edad y mujeres embarazadas huyendo de la crisis generada por el COVID-19, la pobreza y la violencia en sus países. Tras el establecimiento de cuotas, las autoridades colombianas y panameñas estudian posibles rutas por donde pudieran pasar los migrantes evitando el Darién y sus peligros.
Que formemos un equipo para luchar contra el crimen organizado, especialmente contra la trata y el tráfico de personas.
La decisión fue anunciada tras una reunión virtual convocada por Panamá, en la que participaron cancilleres de Brasil, México, Chile, Colombia y Costa Rica, además de representantes de Estados Unidos y Canadá.
Que esta migración, pues, se espera, si seguimos a este ritmo, que pueda inclusive ser 5 veces más grande que cualquier otro año que hemos tenido.
Los migrantes son en su mayoría originarios de Haití y Cuba. Se cuentan también asiáticos, principalmente de Bangladesh, y africanos, sobre todo de Senegal.
A una semana de que la justicia ampliara su detención preventiva por 6 meses más en una cárcel, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue llevada a una revisión médica en la que le informaron que sufre de hipertensión arterial sistémica, además de síndrome ansioso-depresivo. La exmandataria salió momentáneamente de la prisión el miércoles, en la que permanece desde marzo por cargo de conspiración, terrorismo y sedición. Nurka Cuellar, abogada de la exmandataria, lamentó que solo se le haya permitido salir del penal por un momento, cuando Áñez necesitaba más estudios para garantizar su salud. Además de la expresidenta, hay más de 40 personas en prisión preventiva, entre ellos exministro de su gestión de casi un año, exfuncionarios, militares y policías, por el estallido social de noviembre de 2019, que precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras las fallidas elecciones denunciadas como fraudulentas en la que buscaba un cuarto mandato. Vamos a Venezuela porque el líder opositor Enrique Capriles Radonsky confirmó que el partido Primera Justicia asistirá a la mesa de negociación entre el régimen y la oposición que se inicia mañana 13 de agosto. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Enrique Capriles, ex candidato presidencial y militante del partido Primero Justicia, confirmó que esta tolda política, una de las integrantes del llamado G4, irá representada a México por Tomás Guanipa, secretario general del partido. Pese a sus diferencias con Guaidó, destacó la necesidad de ese encuentro.
Todo lo que signifique un acuerdo que permita que los venezolanos puedan encontrar solución a sus problemas, yo estoy de acuerdo, y eso es lo que se aspira a buscar en México. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Acuerdo en la búsqueda de un proceso de negociación que le permita a los venezolanos encontrar soluciones a sus problemas.
Convocó a participar en las elecciones regionales de noviembre y de nuevo marcó distancia de las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional al régimen de Maduro. Y de nuevo marcó distancia de las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional, que según él afectan directamente a los venezolanos.
Nunca voy a estar de acuerdo con algo que afecta al pueblo venezolano. Aquí lo que hay es que defender a la gente. Pero tampoco voy a caer en el juego del gobierno, que cuando le conviene utiliza las sanciones y cuando no le conviene se hace loco con la sanción.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, Nicolás Maduro anunció que su hijo Nicolás Ernesto formaría parte de la negociación con la oposición que comenzará en México mañana con la mediación de Noruega. Así lo aseguró Maduro, quien explicó que su hijo forma parte de esta comisión de diálogo que va para el país azteca, encabezada por Jorge Rodríguez. Además, recordemos que en el año 2019, Nicolás Ernesto fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que designó al hijo del líder ilegítimo del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Y médicos en Guatemala están pidiendo al gobierno que tome medidas para restringir las reuniones sociales y aglomeraciones, intentando detener el repunte de casos de COVID-19 con la variante Delta. Desde Guatemala, se reporta Eugenia Sagastume.
El repunte diario de casos positivos y la confirmación de la variante Delta en Guatemala ha desencadenado el cierre temporal de la emergencia del Hospital General y la solicitud de médicos del Hospital Roosevelt al gobierno para que ejecute medidas que restrinjan las actividades sociales. Y el doctor Zagreb Sea remarca.
El llamado es para que el gobierno realice algún tipo de restricción que nos pueda ayudar a maniobrar toda la cantidad de pacientes que tenemos. Vamos a llegar a un punto en el que ya no vamos a poder seguir. Si no ponen medidas, endurecen las medidas, va a llegar el momento en el que nosotros no vamos a poder seguir atendiendo pacientes.
Un panorama complicado ante el retraso en el cumplimiento del contrato con el fondo ruso para adquirir la vacuna Sputnik V, y ante ello Larisa Planchinda, encargada de negocios de la Embajada de Rusia, aseguró que cumplirán con el acuerdo firmado.
Sí, vamos a cumplir todas nuestras obligaciones que ya tenemos al frente del gobierno de Guatemala.
Al respecto, el analista y ex viceministro de Salud, Adrián Chávez, considera que los avances en la vacunación son limitados y califica la situación como preocupante.
El ingreso de Delta en nuestro país, que desafortunadamente no haya sido registrado de manera oportuna, está vinculado a este aumento descomunal de los casos de COVID-19.
A la fecha, más de 2.300.000 guatemaltecos han sido vacunados, pero únicamente 375.000 han recibido las dos dosis que les ofrece una mayor protección ante la variante Delta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a las 6:51 damos otro vistazo a noticias del mundo y vamos para el viejo continente. España vacuna a toda velocidad en medio de un calor infernal en esta época, mientras en Bulgaria prima la desconfianza en las inoculaciones.
La vacunación contra el COVID no se detiene en España. Más de 28 millones de personas ya han sido vacunadas por completo en el país, lo que representa más del 60% de la población, un porcentaje superior al de Italia, Francia o Alemania, y que convierte a España en el líder en vacunación entre los grandes países de la Unión Europea.
Bueno, era necesario vacunarse y creo que es una obligación sanitaria y casi moral de todos los ciudadanos que tengamos la oportunidad.
Según los especialistas, una de las piezas clave del éxito de la inmunización ha sido la confianza en el sistema sanitario, históricamente muy alta en el país, sumada a un fuerte sentido de familia.
Hay personas que consideran que igual no es tan importante para ellos vacunarse, pero que así protegen a sus mayores o protegen a otra gente a su alrededor. Y este tipo de valores más colectivos estamos viendo que está siendo muy importante a la hora de decidir vacunarse y está formando parte de la estrategia de comunicación de la vacuna en España, ¿no?
En otros países como Alemania, el gobierno apela a la creatividad para aumentar el ritmo de vacunación. Por ejemplo, Berlín organizó 3 fiestas tecno esta semana en una de las discotecas de la ciudad. Y unas 400 personas vinieron a vacunarse en la primera fiesta. Además de la iniciativa del Club Arena, en otros sitios de Alemania ha habido campañas en estadios de fútbol, centros de vacunación en aparcamientos de tiendas de IKEA y hasta salchichas gratuitas para cada vacunado. El 62% de la población tiene al menos una dosis en Alemania. En el otro extremo está Bulgaria, con apenas 15% de la población vacunada. Aunque las dosis no faltan, los centros de vacunación lucen casi vacíos. Aquí no hay certificado sanitario ni medidas de confinamiento. La baja tasa de vacunación se explica también por el alto número de contagios. Según cifras oficiales, Bulgaria ha registrado unos 430.000 casos de coronavirus, pero estudios estiman que 2.5 millones de personas podrían haber contraído el virus.
Y en las últimas horas el Departamento de Salud de los Estados Unidos está diciendo que se requerirá que los empleados que cuiden o provean servicios a pacientes se vacunen de forma obligatoria contra el COVID-19. La orden del secretario de Salud, Javier Becerra, afecta a más de 25.000 trabajadores médicos, contratistas, científicos, voluntarios y empleados. En entrenamientos con los servicios federales de salud también es aplicable a todos los empleados que interactúan regularmente con pacientes o cuyo trabajo pudiera poner en peligro o empleados en contacto con pacientes que tengan alguna connotación del sector salud. Y a propósito, la Organización Mundial de la Salud está examinando 3 nuevos fármacos contra el COVID en pacientes hospitalizados. Radio ONU informa.
La Organización Mundial de la Salud anunció que probará 3 nuevos fármacos en pacientes hospitalizados de COVID-19 como parte de su ensayo Solidarity Plus. Un grupo de expertos independientes se encargó de la elección de las medicinas que destacan por su potencial para reducir el riesgo de muerte en pacientes ingresados por coronavirus. Los medicamentos ya se utilizaban previamente para otros tratamientos. El artesunato se usa para la malaria grave, el imitanib para ciertos tipos de cánceres y el infliximab para enfermedades del sistema inmunitario como la enfermedad de Crohn y la artritis reumatoide. Las empresas farmacéuticas que fabrican estas medicinas las donaron para el ensayo clínico. El estudio evaluó previamente 4 medicamentos, el remdesivir, la hidroxicloroquina, el lopinavir y el interferón, y determinó que tenían poco o ningún efecto en los pacientes hospitalizados con COVID-19.
Quieto en primera zona 655, ya llegó el especialista Pepe Lacayo y deportes.
Muchísimas gracias, Richard. En este momento se está jugando en Atlanta un partido entre los Rojos de Cincinnati y los Bravos, donde están participando varios peloteros cubanos, especialmente el pitcher abridor de los Rojos, Vladimir Gutiérrez, que hasta ahora lleva 4 entradas, 1/3, solamente 2 hits, 1 carrera, 2 boletos y ha ponchado a 4. Su efectividad descendió a 4.04. Así que Vladimir Gutiérrez, este muchacho que no sabían qué hacer con él cuando comenzó la temporada, se ha convertido en uno de los serios ases en la rotación de picheo del equipo de Cincinnati, con 7 victorias, 3 derrotas, 56 ponches en 78 entradas lanzadas. Por Atlanta, en este partido hay 2 cubanos. Uno es Jorge Soler, con 1 hit, 1 carrera anotada en lo que va el partido y 1 boleto negociado. Mientras que también Vladimir Gutiérrez, con el bate, se ha lucido. En este partido lleva 1 hit y 1 carrera anotada. Así que el cubano no solamente sabe lanzar, también sabe batear. Y los Rojos están derrotando 9-1 a los Bravos de Atlanta en el 5th inning. Tenemos varios resultados finales. Los Marineros de Seattle derrotaron a los Texas Rangers en este partido 3-1. Lo ganó González, lo perdió Foltynewicz. Y Culberson, con su jonrón número 4 para Texas, Crawford su número 6 para Seattle, y Franley su 8th. Milwaukee aplastó a los Cachorritos de Chicago 17-4. Lo ganó Strickland 1-1. Lo perdió Hendricks 13-5. Hubo Peterson, la botó para Milwaukee. Piña conectó 2 jonrones. Urias conectó 2 jonrones para Milwaukee. Swindell y Wisdom la botaron para los Cachorritos. Los Atléticos de Oakland aplastaron 17-0 a los Indios de Cleveland. Filadelfia derrotó a los Dodgers esta tarde 2-1. Bryce Harper con su jonrón número 21. El ganador fue Bradley 7-1. Lo perdió White 0-1. Y Kennedy con su rescate número 19. Mientras que los Cardenales derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 7-6. Los Mets le barrieron una doble cartelera a los Nacionales de Washington 5-4 en el primer encuentro, 4-1 en el segundo. Vamos a hablar de esto en Al Duro y Sin Guantes. En este momento, los Tigres del Detroit venciendo 6-4 a los Orioles de Baltimore. Tampa Bay aplastando a los Medias Rojas 8-1 en el noveno. Y Cincinnati, como les dije, 9-1 contra Atlanta en el 5th. A punto de comenzar, Yankees contra los Medias Blancas de Chicago en el campo de los sueños. Este partido se va a jugar en Iowa, en un campo de maíz, sobre una película que hubo en los años 80 con Kevin Costner. Vamos a hablar de eso más tarde. Es algo histórico en el béisbol de las grandes ligas. Y recuerden que hay boxeo este fin de semana. Rigondeau va a pelear contra John Riel Casimiro en Carson. Vamos a hablar de esto en Al Duro y Sin Guantes dentro de solamente 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos por ponernos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Alex acompañamos al ingeniero Juan Pendarce en la consola digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción: Héctor Carrillo. Edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Gracias, no se retiren. Ya vienen los deportes.